En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este ya martes 6 de mayo, ¿no? Estamos con nuestro panel, con nosotros José Miguel González de No Más Víctimas, ONG dedicada a la protección de las víctimas de la delincuencia, con Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén. Si usted quiere sumarse a esta conversación, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. El fantasma de la presidencia en La Moneda, ¿no? En relación esta entrevista, ¿no?, que dio la candidata presidencial, ¿no?, de la primaria oficialista, Carolina Tohá, de decir de que sí, que llevaba años en una relación con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Aquí apunta esto, apunta que justo antes de esa revelación, lo que estábamos en que había un reclamo desde la oposición, especialmente desde Chile Vamos, porque teníamos una gran parte del gobierno, 4, 5, 6 ministros dedicados básicamente a perseguir o contestar toda propuesta, todo comentario que hiciera Evelyn Matthei, ¿no? Incluido el ministro Mario Marcel. Entonces, el ministro Mario Marcel, ahora que está abierta su relación, ya es pública, ¿no? Ya no es un comentario, sino que es pública su relación con la candidata de la izquierda, ¿no?, Carolina Tohá, la candidata del socialismo democrático, que va a una primaria, me dice, bueno, ahora voy a actuar con más cautela. Pero, ¿sabes? Yo creo que este es el tipo de cosas, sobre todo cuando hablamos ya no... la verdad, no es la relación aquí el tema, ¿no? Es, ¿qué entiende el gobierno cuando se usa la palabra presidencia? Recordemos que a este gobierno... es una palabra que le cuesta, ¿no? Que si estuviéramos en una clase, ha reprobado varias veces. Recordemos que la Contraloría y el anterior Contralor tuvo que recordarle para el plebiscito del 4 de septiembre del 2022 qué significaba la presidencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí teníamos a los ministros desplegados haciendo campaña, recordemos, recorriendo Chile, teníamos a la ministra vocera Vallejo, ¿no?, desplegada en todos lados, entregando constituciones, haciendo comentarios, y tuvo que salir el Contralor. Yo creo que muy a contrapelo, porque era un contralor bastante favorable, ¿no?, al Frente Amplio y al gobierno, a decirle, oiga, hay que guardar las mínimas formas, hay que guardar presidencia, ¿ah?, en el uso de los recursos públicos, en el uso de los tiempos de los funcionarios, en la dedicación que tenían esos funcionarios. Y hoy día volvemos a lo mismo, ¿no? Decirle, bueno, de hecho hay una presentación de los diputados de la UDI a la Contraloría, donde les vuelven a preguntar, oiga, ¿qué entendemos por presidencia? Porque presidencia no es no solo hacerle propaganda, ¿no?, publicidad a la candidata propia, sino que incluye no perseguir, no atacar a los otros candidatos, ¿no?, y mucho menos una candidata en particular, como fue en el caso de Evelyn Matthei la semana pasada. Ahora, pero algunos dicen, bueno, no debiera preocuparse tanto de Evelyn Matthei que le ataque el gobierno, porque la atacó el gobierno una semana y la hizo subir en la encuesta. ¿Ah? O sea, pero no importa el efecto político que tenga, ¿no?, sino que aquí lo que se está velando es por la probidad y la transparencia en el actuar de los funcionarios públicos en cuanto están en roles de autoridad. Es decir, en cuanto están sirviendo a todos los chilenos y no a un 30% y no a un partido en específico. Luz Poblete.
Hola, gusto de saludarlo a todos los auditores aquí de Directo al Grano. Bueno, efectivamente es una situación delicada, porque si bien ya hay que hacer la separación de lo que es una relación personal, lo que son las vías personales de cada persona, digamos, se tuvieron la relación bastante en intimidad por varios años. Entiendo que la relación lleva aproximadamente 3 años, pero ahora es distinta porque la situación de ella, especialmente como candidata presidencial de un sector importante del gobierno, a puertas de una primaria, requiere de parte del gobierno y del ministro en particular un especial cuidado. Él lo decía, y por transparencia, por probidad, como bien lo decías tú, Gonzalo, este gobierno no ha tenido el mejor de los comportamientos en este sentido, tanto así que ha tenido que intervenir la Contraloría, cosa que pocas veces se ha visto, y pocas veces se vio como tan burdamente en ese proceso constituyente. Efectivamente, el gobierno hizo un despliegue como al menos yo no había visto en procesos electorales anteriores. Entonces, con esos antecedentes, un ministro que de alguna manera ha demostrado, dentro de todos los ministros, cierta seriedad, un buen comportamiento, una buena relación en general con el resto del mundo político, incluso con la oposición, en temas que son difíciles, que son complicados. No es cualquier ministro, sabemos que hay ciertos ministerios que tienen mayor peso político y peso en las decisiones, como es el ministro de Hacienda. Creo que aquí hay que transparentar y él tendrá que hacer su propia, digamos, examen de conciencia de cómo se va a comportar siendo, si se mantiene como ministro en este año electoral y en la relación que tiene actualmente con la ex ministra y hoy día candidata presidencial. Hay que separar las cosas de lo personal, y por lo mismo en esa separación tiene que ser muy cauto y hacer mucha conciencia respecto de su comportamiento de aquí a las elecciones. Incluso en la evaluación que él hará y la hará con el presidente de la República para mantener esa presidencia, ser muy claros en eso, muy transparente, porque la ciudadanía en estas cosas, tú lo sabes muy bien y lo ha demostrado la ciudadanía también en sus votaciones, condena mucho y castiga, y como cuando no hay transparencia respecto de estos temas que son delicados. Vamos a ver qué pasa a continuación. Entiendo que incluso el gobierno va a desplegar una nueva como norma o va a reforzar el tema de la presidencia al interior del gobierno. No es solamente la candidata Toá la que está como ex ministra, sino que también la candidata Jara, a propósito de los otros ministerios o ministros, que también se les pide y se les exige presidencia por ley, y habrá que estar atento a ese despliegue y a ese comportamiento de aquí en adelante.
Así es, ¿no? Sobre todo en lo que estamos conversando, ¿no? Que es el concepto de presidencia, que lo que busca es resguardar el buen funcionamiento de los ministerios, de la función pública, de aquellos servidores públicos que están siendo pagados por todos los chilenos y que no debieran asumir roles en la campaña. Solo por un ejemplo, ¿no? El ministro Carlos Montes adhirió fuertemente a la candidatura de Carolina Tohá, me parece que un día antes de que se bajara Paulina Ovanech. O sea, sintió que él podía participar abiertamente de una diferencia o de una primaria y manifestar su preferencia. Yo creo que no corresponde, no porque no de la manera al menos que lo hace el ministro, ¿no? O sea, los ministros todos tienen candidaturas, sí, claro, todos pueden apoyar a alguien, sí, son en parte ciudadanos, pero también tienen un rol público. Y cuando lo haces, apoyar a alguien con el acceso a los medios, con el acceso y el poder que te da ser ministro, no lo estás haciendo como cualquier ciudadano, ¿no? Sino que estás usando una ventaja que te da la autoridad de la cual estás investido, pero esa autoridad está destinada ¿a qué? A resolver el problema de la vivienda en Chile, no a tratar de promover una candidatura o la otra. Begoña Torres.
Bueno, primero buenos días a todos, sobre todo a mis vecinos de Peñalén, siempre me gusta saludarlos. Yo creo que acá hay dos temas que me gustaría recalcar. El primero es el tema de la vida privada. Mucha gente dice, no, esto es algo de la vida privada, es personal, no hay que interferir, cada uno puede elegir su pareja. Pero yo creo que cuando uno está en un cargo público de tan alto renombre, la vida pública deja de ser privada, o sea, la vida privada deja de ser un poco privada porque es de interés público lo que hacen en su vida privada. Por ejemplo, si es que se juntan con un narcotraficante, o si es que consumen drogas, o con quienes se están relacionando, o quiénes son las personas más cercanas, porque esas decisiones van a afectar sus decisiones del día a día. Entonces, sí es importante quién es su pareja, porque en este sentido puede que afecte sus tomas de decisiones en el gobierno, o puede que tome sus decisiones, o sea, puede que cambie las decisiones que va tomando. Por ejemplo, ahora cada vez que haga algún comentario respecto a las elecciones presidenciales, ya sabemos que no es neutral, no es como cualquier ciudadano, porque evidentemente no lo es, o sea, su pareja es una candidata presidencial. Entonces, que está tomando un bando, uno ya sabe que es mucho más difícil que pueda ser neutral. Entonces, por un lado es eso, la neutralidad. ¿Es efectivamente posible llegar a ser tan neutro cuando uno sabe que no lo es? Y lo segundo es efectivamente lo de la presidencia. O sea, es algo que se tiene que seguir conversando y se tiene que ir hablando. Pero yo personalmente no creo que sea necesario que tenga que renunciar al ministerio. Creo que puede seguir siendo ministro de Estado con esto, pero tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo que diga. Yo sé que hay gente que es más tajante, que no se puede, que son incompatibles. No lo veo de esa manera, pero sí que tendría que ser mucho más cuidado con los quehaceres y con los dichos y todas las entrevistas que haga de aquí en adelante, porque ya no se van a mirar con los mismos ojos.
Así es, ¿no? Cambió la perspectiva, ¿no? Y eso habla de cuando él mismo lo reconoce, ¿no? Dice, voy a tener que tener mayor cautela al momento de referirme a todo tipo de comentarios, a todo tipo de acciones, ¿no? De diálogo o de crítica. Recordemos que el ministro Marcel, antes de que esto se hiciera público, atacó duramente a una candidata presidencial de la oposición. Entonces, cuando él habla de mayor cautela, dice, bueno, si esto no se hubiera hecho público, si Carolina Toa no da la entrevista, ¿hubiera seguido atacando a Evelyn Matthei?
Probablemente.
José Miguel González.
Efectivamente, como se ha dicho, la presidencia le cuesta a este gobierno, y yo creo que de partida le cuesta evitar el cargo desde la presidencia de la República por parte de Gabriel Boric hacia abajo. Yo creo que han sido muchos los casos los que hemos visto que cuando ocupan esas testeras, esos trajes institucionales que implican recursos públicos, es decir, pagados con los impuestos de todos los chilenos, deberes estratégicos, o sea, no, por poner solo un ejemplo, las cuestiones que ocurren relativas a la defensa nacional, es donde se juega, digamos, el país de largo plazo, y la geopolítica es una cuestión aguda como para estar jugando a la política electoral de corto plazo con ella. Entonces, yo creo que se confunden los planos constantemente porque hay un desorden de los planos y de los límites habitual en estos conglomerados. Son generaciones acostumbradas a confundir los planos y a pensar que los límites no existen y que todo es factual, digamos. Entonces, lo veo en la promulgación de la reforma de pensiones.
¿Te acuerdas? Miguel, solo para ser justo, ¿eh? Las dos personas involucradas en esto,
aquí lo hicieron bien.
No, son parte del socialismo democrático, ¿no? Sí. Son parte de la tradición de la Concertación, de la antigua Concertación. O sea, tanto el ministro Marcel como Carolina Tohá, que, si queremos ser precisos, ¿no? Ella entró en septiembre del 2022, post-plebiscito, ¿no? A finales de septiembre. Entiendo que la relación surge en el gabinete, cuando te llevan poco más de 2 años, ¿no? No creo que sea tan relevante la precisión de cuándo se inició o no se inició, pero lo que sí es algo que uno supone era lo conocido por el presidente y por el resto del gabinete.
Sí.
Así es que, lo dijo, por lo menos en una entrevista lo dijo Janet Jara, que sí, que ella sabía de esto, y me imagino que si lo sabían los ministros, también lo sabía el presidente.
También lo dijo así el presidente, pero yo creo, lo que quería transmitir es que desde la testera viene irradiando hacia abajo una cultura de desorden institucional en este ámbito. Entonces, yo creo que en buena hora Toa esclarece esto y lo hace, pero hay que recordar que una de las estrategias más básicas de la comunicación de crisis es poner tú la noticia. O sea, aquí estamos comentando lo que Carolina Toa ha querido poner en público, digamos. ¿Pero
tú
cuánto
crees que lo hace pensando en preventivamente? No debe ser cosa que alguien vaya a decir más adelante quién era su pareja, porque no era tema, ¿no? Nadie estaba buscando quién era la pareja de Carolina Toa. No era tema. Ella lo puso. Yo creo que ella lo puso pensando en que eso era algo que le era positivo, ¿no?
Sí.
Decirle, oiga, yo tengo un vínculo con este gobierno muy fuerte.
La más cercana.
Porque el ministro de Hacienda, una de las figuras más importantes que tiene el gabinete, es mi pareja. O sea, no solamente soy cercana al presidente Gabriel Boric, sino que además mi pareja es uno de los articuladores más importantes que hoy día tiene el gobierno. Yo creo que lo dijo en ese sentido.
Sí, igual yo creo que tiene razón. Yo creo que esto, sin duda, nadie hace nada azaroso en política ni se disparan los pies, sobre todo de propia iniciativa, ¿no es cierto? Entonces, debe ser una movida estratégica. También he leído que se comenta que le sumaría cercanía a su personaje, que a veces es muy duro, versus una Janet Jara que más del estilo Michelle Bachelet, más cercana, más genuina. En fin, todo esto son movidas estratégicas, pero lo que yo simplemente quería deslizar para tener a colación, digamos, a tener en cuenta, es que siempre estas movidas están calculadas. Entonces, yo creo que hay que ser más exigente con todo el resto del gobierno. Yo estoy de acuerdo con lo que tú decías respecto a todo el resto de los ministros, ¿no es cierto? O sea, esto no cesa de ser una obligación la presidencia para todo, y hace rato que hemos visto que los cargos y los recursos públicos, por lo tanto, y todas las agendas institucionales que por Dios que están estresadas, a veces se desatienden para prioridades que son derechamente electorales, ¿no es cierto?
Así es, ¿no? Y no solamente del efecto político, no solamente del efecto electoral. Recordemos que hay una larga legislación que establece inhabilidad en función de los parentescos, pero de los parentescos en función de relaciones declaradas. Pues, si no ha sido declarada, esa inhabilidad no correría.
Oye, ¿alcanzo a agregar algo?
Por supuesto.
Lo otro que hay con lo que comentabas es que le suma o le resta. Yo creo que acá también hay que tener siempre en consideración que estos son primarias. O sea, hay que apuntar al 30% de fieles aprobantes del gobierno.
Exacto.
Del Frente Amplio. Ese 30% que sigue apoyando al gobierno tras todas las crisis y todo lo mal que están haciendo, el candidato a las primarias que logre afirmar ese 30% tiene muchas más probabilidades de ganar las primarias. Entonces, uno desde afuera dice a Carolina Toa, ¿le conviene seguir unida al gobierno o no y hacerse cargo y responsable de todas las crisis? Pero por otro lado, es tal vez es que se mantiene más ligada al gobierno, puede afirmar más ese 30% que de manera un poco más lógica uno podría decir que si es un 30% que está apoyando al Frente Amplio, tal vez iría más apoyo a Gonzalo Winter. Entonces, yo creo que ahí también el quien se gana ese 30%, pues ayudarlos más como candidato a las primarias.
Así es, yo estoy muy de acuerdo con esa lectura que hace Begoña. Esta es una movida política, 100% uh-huh. política. Es parte de la campaña de Carolina Tobá, no solamente control de agenda. No era una propuesta la que hizo controlar la agenda, sino que una revelación que generó todo lo que estamos conversando, ¿no? Día y día de página dedicada a Tobá Marcel, una vinculación que es, yo creo que solo la favorece pensando en la fanática del Frente Amplio y en a quienes creen que el gobierno lo está haciendo bien, ese 30% de la izquierda, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura con otro tema también muy importante, ¿no? Porque hoy día, como lo escuchábamos en nuestro apartamento de prensa, la Comisión por la Paz, para la Paz y el Entendimiento de la Araucanía entregó su informe al presidente Gabriel Boric. De eso conversamos a la vuelta de esta pausa.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Comisión Nacional de Riego avanza en un plan para mejorar el riego de la pequeña agricultura de Tarapacá, enfocado en territorios como Quebrada Chiza, Quebrada Tarapacá y Pampa del Tamarugal. El estudio ya completó su diagnóstico de infraestructura extrapredial y actualmente diseña 20 proyectos técnicos y legales que permitirán a los agricultores postular a fondos de la ley de riego. Entre las obras prioritarias figuran el revestimiento de canales, la instalación de estanques de acumulación y la implementación de riego tecnificado para optimizar el uso de agua. Esta iniciativa responde a las necesidades reales del territorio y permitirá mejorar la eficacia hídrica de manera concreta y sustentable, destacaron autoridades regionales. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¡El gas! ¡Llegó el gas!
Llegó el gas a Caja 18. Desde ahora, compra en Lipigas con hasta 6 mil pesos de descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Gran Radio Agricultura, solo para empezar, porque hoy día la noticia, ¿no? Va a ser que el presidente, antes de su viaje, porque va a volver a viajar el presidente, ¿no? Que parece que se siente bien, ha adquirido un rol internacional. Va a pasar justo todos los presidentes, ¿no? Yo creo que todos los presidentes, su último año, están más afuera que adentro, ¿no? Están más preocupados de lo que pasa afuera de Chile. En el caso del presidente Gabriel Boric ha sido bastante evidente, ¿no? Desde marzo, abril, mayo, casi no ha habido mes en que no haya estado afuera una semana, o haya tenido algún viaje internacional, alguna agenda. Y esta semana no va a ser la diferencia, ¿no? Va a viajar a Japón a propósito de la Feria Expo Mundial de Osaka, ¿no? Está bien, no creo que vaya a la feria, ¿no? Me imagino que estará preocupado por los aranceles, por la política internacional de Chile, por los tratados de libre comercio. Ahora que es un promotor del libre comercio, el presidente Gabriel Boric, me parece muy bien. Y va a visitar China también, ¿no? Una relación. De hecho, pues, parece que va a tener una reunión de alto nivel con Xi Jinping. Lo que en medio de esta negociación, y no, vamos a entrar al tema de la comisión, ¿eh? Pero esto es importante igual, creo yo, que le digamos poco a los temas de relaciones internacionales. No es casual que el presidente de la República, más allá que se diga que las agendas se preparan con mucho tiempo, el presidente Gabriel Boric toma distancia de Estados Unidos y se acerca a China. Algo que en su gobierno había hecho todo lo contrario. Mientras Biden era el presidente de los Estados Unidos, se acercaba a Estados Unidos y mantenía distancia con China. Entonces, uno dice, hay un presidente que parece que la cercanía política, la identidad política, la política identitaria, le juega en contra el momento de hablar de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque debieran ser políticas de Estado, ¿no? La cercanía de Chile con Estados Unidos va más allá del gobierno de turno. La cercanía que tenga Chile con China en materia comercial y en otras materias debiera ir también más allá del gobierno de turno. Pero aquí hay como señales, ¿no? Miren, justo que hace un par de semanas estaba criticando duramente a Trump y después va a tener una reunión del más alto nivel con Xi Jinping. ¿Cuál va a ser la agenda de esa reunión? Sería interesante, ¿no? ¿Va a haber solo temas económicos? ¿No hay agenda política? ¿No se habla de política con China? ¿Solo una agenda económica? Vamos a escuchar de qué se trata. Pero en medio de ese viaje, antes de ese viaje y con cierta premura, se le entrega, y que en el último plazo, a última hora, la comisión entregó esta mañana el informe de la paz y el entendimiento al presidente Gabriel Boric. Un informe que vamos a tener que leer en detalle, ¿no? Que apunta a tratar de resolver o avanzar en una solución, o al menos marcar un cambio respecto a las condiciones actuales en las que está la macrozona sur y el conflicto, ¿no es cierto?, las acciones terroristas que están viviendo permanentemente la gente que vive en esa zona. Luz Poblete.
Bueno, efectivamente ya se hizo la entrega, al menos yo no recibí el documento oficial, ya han salido algunos ya análisis, resúmenes, pero prefiero en ese sentido opinar con el documento en mano. Lo que sí sabemos es que, a la falta de unanimidad, ¿verdad?, del acuerdo, hace cuestionar cuál es el punto, en este caso el representante de los agricultores de Malleco, que no hace sentido después de un largo trabajo, porque lo que sí hay que reconocer, Gonzalo, y en esto uno trata de ser lo más neutro posible, si es que se puede ser neutro en un conflicto tan grande, tan importante, de tantas décadas como es con la macrozona sur, no solamente la región de Araucanía, sino que la macrozona sur, para poder avanzar en los distintos temas. Lo que sí se tiene que valorar es que siempre son pasos a mayores acuerdos de un conflicto que es bastante complejo, muy, muy, muy complejo, que lleva décadas. ¿Qué temas hay que revisar con lupa, no? El primero, el reconocimiento de que hay terrorismo en la macrozona sur y que en eso la reparación de las víctimas es tremendamente relevante. Y víctimas que no solamente son del pueblo, de los pueblos indígenas, sino que también de la sociedad civil que vive en los territorios también de la macrozona sur. Eso creo que tiene que ser ecuánime, tiene que ser equitativo. No puede solamente, y se reconoce el tremendo esfuerzo que va a hacer el Estado de Chile, porque estos son acuerdos de Estado, y ojalá para allá avance, que no tenga lo que tú mencionabas a propósito de la política de relaciones exteriores que pueda tener este presidente o este gobierno, sino que de verdad el avance en materia de las diferencias que hay con los pueblos indígenas y el Estado de Chile sea de verdad una política de Estado, que yo lo he dicho varias veces acá en este programa, a falta mucho, tenemos un déficit de políticas de Estado en temas tan relevantes y tan delicados como este avance en este acuerdo de paz por el entendimiento. Entonces, un tema que hay que revisar con lupa es cómo se va a tratar el tema de la reparación de víctimas y, por supuesto, del control de terrorismo en la macrozona sur, que es algo que tiene bastante complicada a todas las regiones víctimas de esta violencia, ¿no? Y lo otro, que es histórico, que hay que ver cómo quedó finalmente una promesa de muchas décadas, que es un buen catastro respecto de las tierras. Porque una cosa son las tierras, otra cosa es la repartición de esas tierras, otra cosa es el gasto fiscal para poder hacerse cargo de esta promesa o de esta deuda respecto de las tierras, y si va a tener un fin o no, o va a ser ilimitado o va a ser indefinido, y finalmente quiénes son los que van a seguir pidiendo tierra. Eso tiene, ojalá y espero, que en este trabajo que ha sido de años, que ha sido transversal, que ha sido profundo, realmente logre poner sobre la mesa con la mayor claridad posible tanto el catastro y diagnóstico respecto de las tierras, y también cómo se va a cerrar el tema para no seguir eternizando, ¿verdad?, esta, no sé, yo sé que es una palabra que suele no ser muy bien escuchada, pero como la deuda histórica, ¿no? Con respecto de, yo diría que son los dos grandes temas que se van a ver reflejados en este acuerdo por la paz y el entendimiento.
Así es, ¿no? Yo creo que la en general, ¿no? Las cosas hay que evaluarlas en función de la promesa que se hace cuando se inician. Aquí de lo que se ofrece es, por algo, el acuerdo del informe es de la paz y el entendimiento. O sea, lo que el primer requisito, ¿no?, a cumplirse aquí, o la primera evaluación, tiene que ver con lo que se va a proponer, que no conocemos todavía en detalle, pero ya lo vamos a ir conociendo durante esta semana. ¿Apunta a ponerle fin a la violencia del terrorismo en la Araucanía? Es decir, ¿apunta a avanzar hacia la paz o no? Yo creo que eso es. O sea, después uno podrá mirar técnicamente cada uno, si son las tierras, se abre aún nuevas oportunidades, hay ahora otras medidas compensatorias, si realmente va a tener capacidad el Estado de hacerlo, cuánto se va a demorar. Pero lo primero que tiene que haber es mecanismo, primero que reconozcan, ¿no?, el terrorismo, que reconozcan la situación de las víctimas de ese terrorismo, ¿no?, y de esa violencia. Como bien decía Luz, sin hacer diferencia, somos todos chilenos. ¿Cumple o no cumple con ese estándar, ¿no? Eso va a ser como lo primero que van a decir. Y lo segundo, a entender de que a este acuerdo concurrieron todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Todas. ¿Ah? No hay ningún partido que se haya quedado fuera de apoyar a esta comisión. Entonces ahora todos tendrán que ver, aquellos que apoyaron su creación, en ver el resultado y evaluarlo y tomar acciones, ¿no?, respecto de lo que se evaluó. Esto ya ha generado efectos políticos. Recordemos que el Partido Republicano puso a una senadora, a su senadora, ¿no?, a la única senadora que tenía en ese minuto, debido a la renuncia del senador Rojo Edwards, ¿no? Era Carmen Gloria Aravena, que era la senadora de la Araucanía, la puso a trabajar en la comisión, y resulta que el trabajo en la comisión provocó un quiebre tal en el Partido Republicano que ella tuvo que renunciar para poder tener libertad de conciencia y votar de la manera en que le parecía mejor, pensando en la región y no en las órdenes que le daba su propio partido. Begoña Torres.
A mí lo único que me suena es la palabra acuerdo. ¿Se puede considerar un acuerdo si es que de los requisitos que ellos se habían autoimpuesto como comisión era llegar a un acuerdo unánime y no se logró esa unanimidad? Entonces es algo que me suena, porque si al final ellos mismos se habían autoimpuesto, es decir, ya, nosotros vamos a hacer un acuerdo que sea unánime, o sea, nos vamos a asegurar que llegue algo que ponga a todas las partes contentas y que estén todos de acuerdo con esto, que no se haya logrado eso. Creo que todavía falta conocer el informe para poder sacar una conclusión o saber un poco más, pero al menos ya me suena como una alerta estilo, alguna de las partes no quedó contento con el acuerdo. Entonces, ¿es un acuerdo? Sí, porque la mayoría lo tomó como tal, pero no es unánime, que era la idea o el objetivo, la meta.
Se lo pusieron en su propio reglamento, claro. En el reglamento de la Fundación, sí. Autoimpuesto, ¿no?
Ellos mismos lo escriben, claro.
Dicen, vamos a tratar de avanzar hacia unanimidad. Hay cosas que son unánimes, sí, y hay otras, como bien dice Begoña, que uno de los representantes, el representante de los agricultores, uh-huh, que pone nota, sí, porque gran parte de las víctimas, exacto, tienen que ver con ello, dice, no, yo no doy la unanimidad, uh-huh, y marca la diferencia.
Claro, no sé cuántos puntos tiene el informe porque aún no lo hemos visto, pero supuestamente él le puso freno o no estuvo de acuerdo con 16 de ellos. Entonces hay que ver cuántos son, porque si son 20 y le puso freno a 16 o no le gustaron 16, pucha, la verdad es que un acuerdo para él no lo es. Pero hay que ver ahí cuántos son esos 16 puntos en comparación al total de puntos que trae el acuerdo. Pero al menos a mí lo que me deja más tranquilo es que efectivamente se esté avanzando en un acuerdo que es por la paz, o al menos así se llama la comisión, así que ese debería ser el objetivo de alcanzar la paz, para que los vecinos de la Araucanía puedan vivir en tranquilidad si los casos de terrorismo han ido aumentando. Y al menos yo lo encuentro bueno que se consideren como tal, son actos terroristas, y durante mucho, mucho tiempo había gente en el mundo político y también gente de ahí que no lo consideran como tal, que no, que son reivindicaciones o que son situaciones circunstanciales. No, no lo son. Son actos planificados y son actos terroristas. Entonces, que sean tratados como tal, creo que es un gran avance, porque también abre la puerta a que aquellas personas que cometen esos delitos sean tratados por la ley antiterrorista.
Bueno, obvio, y me parece muy bien el punto que marca Begoña, porque en el fondo, de verdad, tenemos una nueva ley antiterrorista. Sí. O sea, el mundo político y el Congreso avanzó en algo que no había avanzado en 20 años, uh-huh, una nueva ley antiterrorista. Después, el presidente de la República ya habla que hay terrorismo en la Araucanía. El ministro de Seguridad dice hay acciones terroristas, como por ejemplo la quema de los camiones, ¿no?, en la central que se estaba construyendo en la macrozona sur, una central hidroeléctrica. Si lo hizo porque eran capitales chinos o no, bueno, eso es otra discusión. Pero ya dijo que era terrorismo, ¿no?, y debiera usar y debiera pedir que se use en la querella la ley antiterrorista. José Miguel González.
Bueno, yo, al igual que usted, no pudiendo opinar del fondo del texto,
de los detalles,
y poder sacar conclusiones al respecto, yo quisiera ofrecer un eje de interpretación. ¿Cómo podríamos juzgar esto que se está cocinando ahí y que pronto debe se ver la luz? Yo creo que en Chile lo que más necesitamos son certezas. Entonces, si, más allá de la cantidad de hectáreas, yo no soy experto, digamos, en ese ámbito, que entiendo que habría sido uno de los puntos relevantes del desacuerdo por parte de Navellán, el representante de los agricultores, nos permite esa cantidad de hectáreas poner cierre a este desacuerdo de décadas, sino siglos. El conflicto de la Araucanía hoy tiene enfrentado a gentes que probablemente la gran mayoría poco tienen que ver con su génesis. Si eso es lo horrible de este tipo de conflictos que abundan en el mundo, que tiene mucho irresoluble, porque en el fondo, ¿qué tiene que ver un agricultor, un habitante o residente hoy de la Araucanía con la famosa deuda histórica? ¿No es cierto? Y hay varias generaciones de por medio, harta sangre vertida, harto sufrimiento, terrorismo, miedo. Entonces, lo que quiere la gente hoy es certezas de que al terrorismo le vamos a llamar terrorismo y que el orden público lo vamos a resguardar con todo el vigor de la ley.
Y en eso, José Miguel, solo una acotación, ¿eh? Por lo menos la gente que a mí me toca hablar de la Araucanía en general, ¿no? Ellos tienen plena conciencia de eso, ¿eh? Todos. De lado y lado, ¿no? Todo, sin hacer diferencia, de que esta deuda es del Estado de Chile, no de los agricultores que están ahí. No de las personas que llegaron a la Araucanía y que han tratado de hacer su vida ahí, con el desarrollo, sean pequeños parceleros, sean personas que tienen un fondo o que tengan otros desarrollos, agricultores, o incluso hay una agricultura o forestales, la que sea, ¿no? que han ido llegando a la Araucanía, una región que se ha ido quedando atrás, producto de la violencia, producto de la inseguridad, se ha ido quedando atrás en muchas materias de desarrollo.
Sí, yo creo que, si bien eso está claro, el plano político hoy tiene que empezar a exigir, y eso, en eso estamos todos los ciudadanos con voto en mano y mecanismos de presión mediante, tenemos el deber de exigir certeza de nuestras autoridades y al mismo tiempo castigar la incertidumbre. Entonces, cuando yo veo que un presidente no se comporta a la altura del cargo y que va a China y estoy con susto de que vaya a salir con lo que sea, digamos, en contra de Trump, se acerca a Xi Jinping, y en el fondo no me da certeza de que esté comportándose de manera estadista. Tú bien mencionabas que hay temas que tienen que salir de la esfera de lo contingente. Por ejemplo, la agenda en educación. Hace rato vemos varios temas que perfectamente podrían estar dentro del ámbito de la política de Estado, pero eso no pasa. Lo mismo en la estrategia contra el terrorismo en la macrozona. Lo mismo en la estrategia contra el crimen organizado, la estrategia carcelaria. Entonces, tenemos que sacar esos ámbitos de la contingencia. Y yo creo que, ojo, aquí hablo en contra de ambos lados del tablero político. Yo creo que hay harto político, tanto en la izquierda como en la derecha, inyectando incertidumbre. Entonces, necesitamos menos políticos bajándose de la mesa de negociación, necesitamos menos políticos restándose de acuerdo por encontrar el detalle que no les gusta, y más políticos, o sea, solo para ponerlo en términos simples y cerrar, tampoco es fácil, digamos, la situación en la que quedamos fuera del acuerdo. Es decir, si se llega a caer un acuerdo como ese, que ha costado tanto esfuerzo, sudor y lágrimas, y por lo tanto no logramos una solución para este conflicto histórico, que la situación del desacuerdo es también mala para Chile. Entonces, no podemos darnos el lujo de seguir inyectando incertidumbre en un sistema que siempre esa incertidumbre la terminan pagando los más necesitados de nuestro país, que siguen a la espera de más empleo, siguen a la espera de que venga la inversión nuevamente, que requiere de respeto a las reglas, de certeza. En fin, yo creo que ese es el plano en el que tenemos que interpretar a nuestras autoridades, donde nos ofrecen certezas de verdad para poder levantar a este país nuevamente.
Así es, ¿no? Es un primer paso para muchos, ¿no? Hay que conocer el detalle, si cumple con la promesa, ¿no?, de acercarnos a la paz y el entendimiento en una región que ha sufrido tanto de la violencia y del terrorismo. Ese va a ser el parámetro para evaluar si el acuerdo realmente cumple o no con la misión que se le encargó. Si lo hace con total unanimidad, que hay algunos aspectos que parece que sí, otros que no, que hay legítimas diferencias, y vamos a observar esa discusión. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro: resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¡Hey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, Radio Agricultura, con nuestro panel, con Begoña Torres, con José Miguel González, con Luz Poblete. Estamos conversando y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. En Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando aquí con nuestro panel del tema, ¿no? Quizás más importante, que va a generar una agenda muy muy robusta. Ahora, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Estamos hablando del acuerdo de la paz y el entendimiento. Este acuerdo, es un acuerdo, ¿no? De aquí tendrían que salir proyectos de ley, tendría que concretarse en algunas cosas, y ahí cada uno. Primero, yo creo que este Congreso ni lo va a ver el acuerdo. Va a ser el próximo Congreso el que va a tener oportunidad de entrar. Entonces, cuando uno dice, bueno, de ahí la importancia de la mayoría parlamentaria también, ¿no? De tener una mayoría parlamentaria, que porque es la que va a resolver este acuerdo. Pero quiero rescatar algo, ¿no? Y más allá de que la unanimidad que se produjo en muchas dimensiones habla de que hubo un espacio que vale la pena mirar, ¿no? Obviamente que hay cosas que nos van a parecer razonables, hay cosas que no nos van a gustar, pero... como en todo acuerdo, ¿no? Hay cosas que obviamente que ambas partes tuvieron que ceder en algo, ¿no? El tema es, y por eso que cuál sería como la línea roja, si este acuerdo contribuye activamente a poner fin a la violencia en la macrozona sur, a poner fin a la legitimidad o supuesta legitimidad con la que actúan organizaciones terroristas en la macrozona sur. Yo creo que ese va a ser el punto de quiebre, y yo creo que todas las fuerzas políticas, todos los ciudadanos van a apuntar a eso, ¿no? Y que la reflexión, y yo por eso me quedo ahí, hay gente que por asumir una posición favorable ha tenido que asumir costo. Por ejemplo, la senadora Carmen Gloria Aravena, ¿no? Tuvo que renunciar al Partido Republicano. ¿Por qué? Porque dijo, yo voy a votar en conciencia de lo que para mi región y para mis vecinos es importante. Yo creo que aquí hay una dimensión que hay que tener por lo menos respeto, creo yo, ¿no? Una cosa es lo que estamos mirando políticamente, legítimamente, desde Santiago a este conflicto, pero hay que tener un oído especialmente atento a la opinión que tengan las víctimas de ese conflicto, que tienden a tener una opinión distinta. Por eso hay que tener, ¿cómo va a mirar la Araucanía? Las organizaciones sociales, los distintos estamentos, no solamente el mundo político, ¿no? Las víctimas del conflicto, ¿cómo van a leer este acuerdo? ¿No? O sea, yo por lo menos, para mí va a ser muy importante cómo lo lean las personas que están sufriendo las consecuencias de la violencia y del terrorismo. ¿Eh? Y voy a leer en segundo tono al mundo político que quiere hacer de esto una bandera de lucha. Voy a priorizar, escuchar a las personas que de verdad viven el conflicto, que viven y sufren la falta de Estado de Derecho en muchos sectores de la Araucanía, el hecho de que Temucucuy no pueda ingresar la fuerza pública, no pueda ingresar y no rija nuestra ley con plenitud Algunos dicen, bueno, como ocurre en muchos otros barrios de nuestro país. Sí, es verdad. Lamentablemente es verdad. Luz Poblete.
Qué importante, Gonzalo, lo que acabas de decir. Importante, porque muchas veces uno, dentro de la política o los políticos, poco se miran el ombligo y ven qué tajada pueden sacar de estar en contra de algo o estar a favor de algo, dependiendo de quién está hoy día en el poder o quién está hoy día en el Congreso. Y creo que lo que tú has dicho, primero, volver a recalcar la distinción entre el pueblo mapuche y los ciudadanos y compatriotas que viven en la macrozona sur y que padecen y sufren de la violencia, del terrorismo y también de muchas de las injusticias respecto de lo que no les llega por estar en estas condiciones. ¿Ah? Son de las regiones más pobres, ¿verdad?, con poco desarrollo, con un nivel de inseguridad y de incertidumbre, como bien decía José Miguel, en extremo que muchos en otras regiones no la viven. Entonces creo que lo que dices es clave a la hora de conocer el detalle. También hacer esta distinción entre el pueblo mapuche y el terrorismo y las fuerzas terroristas, que también lo decía, lo recalcaba Begoña, creo que hacer esa distinción permite que uno ataque el problema por su nombre. ¿Ah? Si a ti te hacen un mal diagnóstico médico y te tratan algo como una espinilla y es un tumor, resulta que hay una gran diferencia y ahí la decadencia puede ser grande. Entonces, hacer esa distinción, lograr ver en detalle y también reconocer los años de conversaciones que hay con las comunidades dentro de la macrozona sur. Esto no fue tampoco un acuerdo llegado entre 8 personas, sino que se hicieron mucho levantamiento participativo y muchas conversaciones que también hay que valorar y que analizar. O sea, esto no fue idea de algunos pocos, no fue una idea de un gobierno en particular, no fue idea de algunos congresistas, algunos parlamentarios de la zona, sino que hay grandes conversaciones, profundas conversaciones con las mismas comunidades. Entonces creo que ese va a ser un punto clave a la hora de mirar de esto con la mayor neutralidad posible, tratar de rescatar los avances que se puedan dar en esta materia. Hay mucho camino que recorrer, tú lo decías, Gonzalo, en el Congreso esto se tiene que transformar en leyes, tienen que aplicar las normas y ejecutar. Algo que en el papel puede estar muy bien escrito, pero a la hora de ejecutarlo también puede traer otras dificultades y ahí hay que tener fuerzas políticas unidas, transversales, para poder sacar a la macrozona sur del sufrimiento que tiene hasta el día de hoy.
Así es, ¿no? Begoña Torres.
Muy cortito, se nos va a acabar el tiempo, si no. Bueno, complementando un poco lo que dice Luz, para los auditores que nos están escuchando, esta comisión se demoró 22 meses en llegar a este acuerdo, o sea, ha sido un trabajo arduo, largo, y se lograron contactar a más de 400 comunidades locales. Entonces, efectivamente, no es algo solo de estas 8 personas que están trabajando. A mí lo que no me deja dar vuelta es que siempre lo he encontrado increíble, pero es el cambio de tono que ha tenido no solamente el gobierno, sino que en general la gente de izquierda, que hablaba de que la Araucanía era simplemente un tema de diálogo. No, es que nunca se ha abierto el diálogo. Si nosotros abrimos el diálogo, todo se va a solucionar, las partes van a hablar y lo vamos a lograr resolver. Y en los primeros meses en que estaba Gabriel Boric de presidente, no me acuerdo cuál fue la ministra, una ministra que fue allá y la sacaron cascando.
Isquiasiche,
exactamente. Isquiasiche fue y fue un fiasco total, porque el problema no es de diálogo. O sea, acá estamos tratando con organizaciones terroristas. Ellos no quieren diálogo, quieren control de la zona. Quieren que no entre carabineros ahí, no les importa la seguridad ni la tranquilidad de los vecinos. Y yo el año 2022, para el rechazo, o sea, el plebiscito de salida, en que ganó el rechazo, yo me fui a trabajar a la Araucanía. Y la verdad es que ahí para mí fue un momento muy que marcó mucho, o sea, fue un antes y un después, porque uno ve las noticias acá y le llegan y uno puede ver video, pero la realidad presente ahí es tan impactante. O sea, viven en estado de excepción por años, desde el 2022 que está en un estado de excepción constante. Eso significa que hay tanques y hay militares y con metralletas dispuestos a defender a los vecinos, porque saben que hay organizaciones terroristas lo suficientemente violentas para necesitar ese tipo de violencia, o sea, de defensa, por decirlo así. Y uno iba viendo, íbamos recorriendo de una comunidad a otra, de un pueblo a otro, ciudad, y la cantidad de terrenos tomados, la cantidad de autos que estaban quemados ahí al borde de la calle, justo una vez ha tocado que habían incendiado un aeródromo, entonces estaban los aviones quemados. O sea, es una violencia tan, tan, tan impactante. Nos tocaron cortes de ruta, en las noches íbamos manejando siempre con miedo, porque uno nunca sabe si es que realmente alguien te va a parar, pero ese alguien no va a ser para hacer toda encerrona, sino que van con metrallitas con otras intenciones. O sea, la violencia que viene allá es realmente muy, muy extrema y es un tema que se tiene que trabajar urgente. Así que ojalá podamos saber lo antes posible qué es lo que salió de este acuerdo y que efectivamente se le le pueda dar paz y tranquilidad a los vecinos que ya no pueden durar mucho más con este el estado de excepción de manera eterna.
José Miguel González, en este minuto final de Director Grano.
Bueno, dos cosas sobre este preacuerdo para la paz y el entendimiento de la Araucanía. Primero, a las cosas hay que decirlas, hay que poner los puntos sobre la IE y hay que decirlas por nombre y apellido. Hay terrorismo, ya hemos visto declaraciones de Héctor Yaitul desde el penal de Biobío, que dice que este acuerdo es una farsa. Entonces hay organizaciones territoriales que están totalmente por fuera del espacio de la discusión y la conversación. Entonces, todas las fuerzas con las que sí se puede trabajar, que participan de la vía cívica, social, democrática, a ella hay que ponerlas de acuerdo, lograr acuerdos mínimos sobre los que trabajar y construir. Y a quienes están por fuera, las fuerzas antisociales, hay que combatirlas y enfrentarlas de frente con todo el imperio de la ley. Y segundo, yo creo que tenemos que abandonar esa óptica identitaria de meter a los ciudadanos en categorías gruesas. Aquí no estamos el pueblo mapuche conversando con el pueblo chileno, con vecinos agricultores. O sea, hay personas de carne y hueso en todos los segmentos. Esa lógica identitaria que comandó la Convención Constituyente hay que abandonarla y dejarla de lado para poner de frente, como tú llamabas, Gonzalo, también a los ciudadanos de carne y hueso comunes y silvestres que viven y son víctimas de esta delincuencia, sea cual sea su religión, su cultura, sus circunstancias, sus características. Y con ello hemos intentado trabajar nosotros no más víctimas, y veo que eso al final es lo que importa, poner sobre la mesa los testimonios reales de quienes son víctimas y siguen a la espera que las autoridades logren soluciones concretas para lo que están viviendo, más allá de las declaraciones bonitas que se las lleva el viento.
Así es. No, bueno, vamos a seguir conversando. Uno ve posiciones extremas. Ya a mí no me llama la atención. El líder de la CAM ya aseguró que la Comisión de la Paz es una farsa, ¿no? Hay posiciones extremas. ¿Quién no? ¿A quién han sostenido la violencia y el terrorismo en la región? Este es un acuerdo que les va a poner la dificultad mayor, ¿no? O sea, obviamente que ellos lo sienten como un acuerdo al cual tienen que boicotear de todas las maneras posibles. No se nos fue el tiempo, lo tenemos que ir. Así que les damos las gracias a Begoña Torres, a Luz Poblete, a José Miguel González, a todos los que nos escuchan, de Erika Magallanes, con mucha fuerza aquí en Directo al Grano, hacer la reflexión, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro país, de las políticas que se discuten y de cómo miramos también hacia el futuro. No se mueva Radio Agricultura porque ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Jube aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.